usted sabe, hoy en las horas de la tarde se va a reunir el presidente electo por primera vez con todo su gabinete.
En Cajicá, nos cuentan.
En Cajicá, en una finca. Pero resulta que todo su gabinete es que hoy solo van 15 personas.
Falta un ministerio.
Falta una mujer en el Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones. Y quienes insistentemente decían que era la doctora Sandra Monroy, pues no han acertado, porque este nombramiento, que sí lo estuvo pensando el presidente electo el fin de semana, se cayó el nombramiento.
No me diga, sí, Sandra Monroy no será la ministra.
No será la ministra de Comunicaciones.
Entonces hay un cupo para una mujer.
Hay un cupo para una mujer, vamos a ver.
¿Y se saben los motivos de la determinación del presidente?
No, esto pasó el sábado, por alguna razón que yo desconozco, porque no me atrevería a especular sobre el tema. Entonces, pero lo que sí se puede especular es que podría ser, necesariamente va a ser una mujer, porque esa fue la promesa que hizo el presidente electo.
Para respetar la paridad.
Y obviamente Sandra Monroy era antioqueña, luego no se extrañe usted que estén buscando otra antioqueña.
Ah, ¿sí?
Pues veo que en este momento el diario La República está hablando de Olga Botero como la nueva, que podría ser la nueva ministra TIC.
Que es que cumple Olga las Botero. Dos características, es una mujer
paisa. Y es antioqueña.
Es paisa.
No la tengo en
el radar. Yo tampoco la conocía, no, yo tampoco la conozco. Según lo que publican, es antioqueña.
Toda la hoja de vida es del sector privado, parece que tenía una firma, o tiene una firma consultora a la que le ha trabajado los últimos años en materia de tecnología, evidentemente.
CIS.
Sostendría el
tecnología
el
y ciberseguridad, se llama.
Mantendría el perfil de una parte del gabinete, y hablando de gabinete, pues hay que sumarle las dos mujeres que nombró este fin de semana, o que anunció el presidente.
Ya las habían anunciado aquí, ¿no?
No, sí, pero la ministra
de
Cultura no.
Se había anticipado a Ángela María Orozco,
habíamos hablado de ella, la Barranquilla,
como ministra de Transporte.
La nuestra.
Pero Carmen Vázquez sí fue un palo.
¿No? Realmente Carmen Vázquez no
es un
estaba
palo
dentro
porque
de los
además es una persona, ministra digamos, de que además estuvo muy comprometida con el gobierno del presidente Santos y, por ejemplo, muy comprometida con el sí. Yo me atrevería a calificarla de activista del sí, porque ella
fue viceministra, ¿no?
Ella era viceministra del Interior en la época de la campaña del plebiscito. Incluso en las redes sociales, digamos, circularon muchos videos y pronunciamientos de ella de ese momento, en el que realmente fue muy activa.
Bueno, es que la verdad,
acertó,
la
paz. Acertó quien la verdad, dijo en esta mesa, Ricardo, que estaban buscando una persona afrodescendiente.
Claro,
¿no?
Claro.
Ricardo,
claro,
lo dijo.
Ahora, ella es una mujer extraordinaria, yo la conozco personalmente y realmente es un gran nombramiento.
Va a ser un buen gabinete, yo creo que es un buen gabinete, así tenga muchas críticas de ideología, pero es un muy buen gabinete el que se ha armado, muy
preferido
técnico,
que
pero
la hubieran nombrado en otro cargo, porque es que me da la impresión que esa cosa bogocentrista que cree que los afrodescendientes son para promover el folclore o el deporte, pues es una cosa un poco.
No, pero la cultura
clasista.
Precisamente la cultura es una cartera súper importante. No,
básicamente, la doctora Carmen Vázquez tendrá en sus manos la solución del chicharrón del Galeón San José.
Esta mañana.
Yo no niego que la cartera de cultura sea muy importante, pero fue el propio presidente electo el que dijo que había que fortalecer el folclore cuando explicó el nombramiento.
Pero mire,
Nicolás, pero es una mujer con,
pero sabe
una,
que,
con un máster en Derecho Constitucional y Administrativo.
Claro,
la
claro,
Cali,
es una mujer extraordinaria.
Es que ambas son extraordinarias, Ángela María Orozco y la doctora Carmen Vázquez. Como decía Héctor, no hay sino que conocerla para darse cuenta de las calidades que cada una de ellas tiene. Y en general, Felipe, el gabinete del doctor Iván Duque tiene de todo, de lo bueno. Y de lo malo que anticipaban quienes se oponían a su candidatura presidencial, absolutamente nada. Decían que iba a ser un gabinete homofóbico y no lo es. Decía que era un gabinete de extrema derecha y no lo es. Tiene representación gente que ha defendido el gobierno Santos, como sucede, por ejemplo, con la ministra de Minas, que usted le mira los trinos de hace años, y es una persona que votó y acompañó el sí en el plebiscito. La doctora Carmen Vázquez, que es liberal y que trabajó con el ministro Cristo y fue viceministra y ha venido también de trabajar en otros grandes cargos de importancia relevante. La mayoría de ellos con experiencia. experiencia en los temas que manejan, del sector privado, sin componendas politiqueras, que fue la apuesta que le dijeron después de la segunda vuelta, que allá iba a terminar toda la politiquería. Luego, aquí lo que tiene entre manos el presidente Iván Duque es la posibilidad de efectivamente hacer valer esa promesa de construir una relación con Congreso basada en la transparencia, en la importancia del interés general y en no caer en la repartija de puestos y contratos, que es lo que lamentablemente estamos acompañados a ver o acostumbrados a ver para gestionar adecuadamente la agenda legislativa del gobierno. Luego, a mí lo que he visto del gabinete me parece extraordinario, me parece que es un buen augurio de un buen gobierno y me parece que los opositores a Duque van a tener que ser un poco más creativos para hacer oposición, porque esos cuentos que echaron en campaña se han venido desvencijando uno tras otro por cuenta de las realizaciones y las designaciones del presidente electo, que no para bolas a las componendas politiqueras ni a los extremismos de quienes decían que este iba a ser un gobierno de extrema derecha, sino esto es un gobierno de extremo centro con extrema dedicación para sacar este país adelante.
Sabe que esa decisión incluso le ha causado, según nos han dicho, algunos problemas en la entraña del centro
democrático. Yo estoy de acuerdo en que hay un gran gabinete. He visto en general, en forma global, prácticamente todos los ministros son personas que tienen calidades personales y profesionales que los hacen, digamos, que permiten augurar que van a tener una buena gestión. Yo sin embargo veo algunos lunares. Digamos, el primero, el gran desatino del ministro de Defensa. Ese ministro de Defensa no le va a causar sino problemas al presidente Duque. Ese ministro no sabe nada de aquello para el cual lo nombraron y, digamos, su personalidad hace predecir que sin duda va a generar conflictos y, en fin, ese me parece que fue un desatino enorme. Y digamos, a mí me parece que hay dos lunares que tiene el conjunto, y es uno que yo lo he señalado aquí, que es el carácter muy homogéneo, que representa muy poco la pluralidad de este país. Me parece que es una visión muy bogotana, a pesar de que hicieron el esfuerzo de buscar una persona afrodescendiente para el Ministerio de Cultura y encontraron una pues magnífica. Si hubieran hecho ese mismo esfuerzo para otras carteras, también las hubieran encontrado. Pero esa cosa bogocentrista...
Pero hay gente de regiones.
Pero de regiones que en realidad son personas que han crecido y se han hecho en Bogotá y que están en Bogotá desde siempre.
Volvemos a la misma discusión.
Volvemos a la misma discusión, claro. Entonces, me parece que ese es un lunar, y el otro lunar es el tema de...
Para nombrar el gabinete que le gusta a Héctor, le toca hacerse elegir presidente y nombrarlo.
No, toca...
Porque otra cosa no le hubiera gustado.
Toca entender la complejidad colombiana. Para nombrar el gabinete que me gustaría a mí, toca respetar y entender la diversidad de este país y no creer que hay una élite.
Pero hay
que es la que ay, la que tiene la verdad revelada, pero hay
barranquillero,
otro,
pero
hay obviamente el otro tema,
barranquilleras,
obviamente hay el otro tema, que es el tema de que tengan tanta vinculación con gremios económicos. Eso evidentemente pues también es una cosa que no deja de ser chocante, dijéramoslo de alguna manera. A mí me parece que esos dos lunares tiene el conjunto del gabinete, sin desconocer que uno a uno, como dicen los comentaristas deportivos, salvo Botero, todos los demás son muy buenos.
No, pero el gabinete sí tiene un factor común, que es su religión neoliberal. Todos son de esa religión. De las políticas económicas de confianza inversionista, esas que han hecho fracasar al país, esa que en los últimos 8 años ha hecho que el Producto Interno Bruto del país crezca del 6% y haya aterrizado en el 1%, y todavía no sabemos cómo va a ser en el 2018. Ese es un factor común, en eso no nos olvidemos, al de tal y al por mayor.
Pero Aurelio, ¿qué podríamos esperar? ¿Esperamos algo distinto?
No podemos esperar, pero entonces viene el argumento de Nicolás.
Digamos,
como el usted perfil, no quiere
digamos que no, sí, pero no comparto lo que usted dice, pero el perfil es del gobierno que ganó, de la persona que ganó,
claro,
lo que llegó a la presidencia.
Es que Duque es neoliberal y su gabinete es neoliberal y su política fiscal y su política monetaria y su política cambiaria son neoliberales. Y digamos que eso no sería ningún pecado. y pues uno le admite a todo el mundo en la diversidad de opiniones que puede haber. El problema es que la aplicación de esa política es lo que tiene a Colombia en la olla. Eso es lo que hay que aclarar. O sea, ahora que el país no conozca todas estas raíces profundas y entonces vote por otra cosa, pero si es que la desigualdad, la crisis económica,
pero eso es una manera
el déficit externo,
es una
el
manera
déficit
de verlo,
fiscal, bro. Los la impuestos, es que Colombia, el espiral de impuestos, eso es lo que ha fracasado la verdad, Colombia, Nicolás. Estamos en la olla.
No,
estamos
pero
en la olla en Colombia y seguimos con la misma política.
Pero
todos los indicadores básicos de la economía.
¿Fracasado? No, nada, porque lo que ha pasado en Colombia en los últimos 20 años es que se ha sacado a un pocotón de gente de la pobreza, por millones. Lo que ha pasado en Colombia en los últimos años es que Colombia ha venido creciendo en materia de económica, su Producto Interno Bruto. Lo que ha pasado en materia en Colombia es que, por supuesto, queda mucho que hacer, pero no me vengan ahora a decir que las ideas que se derrotaron cuando se cayó el muro de Berlín, que dio acá. Hizo evidente el fracaso de esa estrategia de economía planificada, que es la que nos quieren aplicar aquí, en donde lo público hace lo que el privado debería hacer, es la receta para resolver los problemas que tenemos. No, aquí lo que ha faltado es transparencia, aquí lo que ha faltado es aprovechar mejor los recursos de las regalías, aquí lo que ha faltado es hacer una verdadera política comercial, aquí lo que ha faltado es acabar con una cantidad, por supuesto, de incentivos mal construidos a determinadas industrias que no necesitaban. En eso estamos de acuerdo, pero no retrotraernos ahora a esa idea en donde lo que tenemos que hacer es llevar al gobierno a quien nos apliquen una política de restricción de intervención de lo privado y de limitación de las posibilidades que da el mercado y la iniciativa privada.
Pero es que luego, Nicolás hace una larga
que
lista de lo que ha
tan
faltado,
malo a nosotros,
que es lo que han hecho a lo largo de 30 años.
A lo que Aurelio
años,
le dice
mismos.
Que es muy malo.
Estos mismos son los que han hecho todo eso que dice Nicolás.
Y le ha parecido que a Colombia
Nicolás
le ha ido muy mal en relación con lo que venía sucediendo en los últimos 1500 años.
Sí, pero esa,
pues que de dónde cree que vienen las reducciones de la pobreza en los últimos 20 años. Pues
Colombia sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo.
Esa discusión es la de las elecciones. Sí, pero ese tema se llevó a las elecciones. Gustavo Petro representó una alternativa en ese tema económico y ganó este modelo. Eso no hay duda. Este es un presidente que de los que menos énfasis ha hecho en el tema social, y lo hizo porque así podía ganar. La verdad es que lo eligieron por su propuesta de seguridad, de justicia y de crecimiento económico. Yo creo que el tema del gabinete era predecible, que él hiciera un gabinete de este estilo, de este corte, más parecido a él que a su bancada, por mil razones, empezando por una, porque es que desde hace más de 25 años en Colombia los gabinetes son técnicos, eso no es una novedad. La gran mayoría de los gabinetes son técnicos. Yo creo que el gabinete es bastante bueno en lo individual. A mí me gusta en general, todos los ministros son apropiados para su cartera. Un poco la pregunta es el tema general, lo que planteaba Héctor de alguna manera, porque el presidente Duque ha dicho que él viene a unir el país y que él es un candidato de centro. Entonces la pregunta es si estos ministros sirven para esa función o no. No hay duda que nombramientos como el de la ministra de Cultura, que se sale del molde tradicional de derecha uribista, es un acto de ir hacia el centro. Ahí está el Pacífico, hay una persona que viene de otra tendencia, hay combinación. ¿Eso debilita el gabinete? No, lo fortalece, porque la señora obviamente va a tener que obedecer los lineamientos del presidente. Y si acepta es porque está de acuerdo con esa plataforma, pero le agrega valor, no simplemente es la línea tradicional.
Ricardo.
Y el otro problema es que cuando los técnicos son muy buenos, pero los técnicos tienden a tener poco peso político. Y las decisiones importantes del Estado no son técnicas, sino políticas. Entonces a veces los técnicos, cuando les falta peso político, les terminan imponiendo las decisiones. Entonces a veces es bueno también combinar, pero en general yo creo que los ministros son buenos. Y el presidente,
Ricardo,
cumplió, porque este gabinete se parece a él. Vamos a ver, la gran pregunta es si ese gabinete es capaz de ir hacia el centro y unir el país.
Aurelio, Ricardo, para terminar, por favor, tengo al director jurídico del Ministerio de Cultura para hablar de Galeano,
claro.
San José.
No sé si sea cierto o no, pero no sé si usted ha visto en las redes que ha circulado una crítica de Francia Márquez, la señora esta que recibió el reconocimiento del Premio Ambiental Mundial por la zona de Latinoamérica, las críticas al nombramiento de la ministra de Cultura, Carmen Vázquez.
Sí, son ciertas, es cierta la declaración que dio Francia Márquez.
Yo no sé si esos hechos que ella narra ahí, pues seguramente si los narra, tienen que tener un porcentaje alto de credibilidad, tratándose además de la persona de lo que viene, pero entonces tampoco es que esté representando.
Hace una denuncia de, ¿sí? de posibilidad, sí, de que le haya dado la espalda.
De cuando ella fue viceministra del Interior.
Pero es una coyuntura de un hecho en particular, cuando vinieron las mujeres del norte del Cauca, encabezadas por Francia Márquez, y se tomaron literalmente el Ministerio del Interior, digamos, se quedaron ahí. No querían salir de la oficina y de hecho duraron tres días o 4 días, y lo que dice Francia Márquez es que ya no permitió que le entraran frazadas y cosas, cosa que suelen hacer los funcionarios en un caso de esa circunstancia, porque si no, eso lo que hace es incentivar eso, la permanencia.
Al menos hay una afrocolombiana en el gabinete, Ricardo, pero es que no hay ningún indígena. Nunca en Colombia ha existido un ministro que tenga ascendencia indígena, lo cual es muy triste.
No existe.